Continuamos, estamos en las 10 y 48 minutos y tenemos el agrado de hablar con Miriam García de la Campaña Nacional contra el Abuso Infantil. Buenos días, Miriam, ¿cómo estás?
Buenos días, ¿cómo están todos por ahí?
Muy bien, por acá muchas Javier gracias. Vera y Noelia Moreira, perdón, estamos con vos hablando y queriendo conocer un poquito respecto a este trabajo que se viene llevando adelante.
Bueno, mira, te cuento. Se trata de visibilizar el abuso sexual en la infancia. Es un tema que tiene de verdad unas consecuencias en la psiquis del niño muy importantes. Y hablar del tema ya es un gran paso para que visibilizar esto, que ocurre más de lo que nos podemos imaginar a lo largo y a lo ancho del país. Y nos parece maravilloso la iniciativa del Chaco, y sobre todo hoy empieza un ciclo de charlas. Entonces la verdad que celebro estas iniciativas, y es súper importante visibilizar esta problemática, que yo siempre dije que en esta época de pandemia es una verdadera pandemia silenciada. No solo pasa acá, también pasa en Europa mucho, y bueno, empezar a hablar de esto es empezar a deconstruir un tema que tiene unas consecuencias muy importantes, ¿no?, para los chicos.
Hoy empiezan este ciclo de charlas, como bien contaba Miriam, sobre marcos sociales, jurídicos y políticos de escucha. Y me gustaría hacer hincapié en esta palabra, ¿no?, en la escucha. ¿Cuán importante es para un niño, niña o incluso para un adolescente o adulto que se anima a relatar el abuso que tuvo, ¿no? ¿Cómo podemos enmarcarlo desde un ámbito tanto familiar como desde lo legal?
Bueno, la importancia de la escucha es fundamental, porque siempre digo que un niño puede mentir en cosas tontas, si rompió un jarrón, por ejemplo, ¿no? O, qué sé yo, alguna cosa tonta, que dice, yo no fui, pero te das cuenta, ¿no?, de manera inmediata que sí, que fue él, ¿no es cierto? Puede ser en una cosa tonta, digamos. Pero es imposible que un niño, al relatar esto, primero requiere de una valentía especial, porque generalmente estos chicos están amenazados por el abusador, con que van a matar a la madre o al padre o a los hermanos, que nadie le va a creer porque me van a creer a mí. Entonces, para el chico esto es altamente traumático, para cuando hablamos de edades tempranas, ¿no es cierto? Y para el adulto también, porque requiere mucha valentía. O fíjate que cuando pasa algo, siempre se pone en duda la palabra de la víctima y no la del victimario, ¿no? Y estas personas eligen a la víctima de una manera... no es cualquier niño el que van a ser, ¿no? Se tienen que cerciorar, de que el crimen sea perfecto, digamos, ¿no? Son verdaderos criminales, que son personas perversas, y nada, el niño está en una... El abuso es una cuestión de poder, el poder del adulto sobre el niño, ¿no? Claro. Entonces es muy importante quitar la mirada adultocéntrica cuando se trata de niños, y un niño no puede relatar conductas sexuales no vividas. Esto es fundamental. Entonces, la escucha es importante.
Miriam, cuando sí. Vos decías que estamos en una situación de pandemia, y justamente, y esto también es una pandemia, y es horrible lo que sucede, y muchas veces también, en la mayoría de los casos, se da que el abusador proviene del círculo familiar o está muy cerca del círculo familiar, por esto las cercanías con las víctimas, y es difícil hablarlo, para la gente es difícil hablarlo justamente por este tema. ¿Hoy en día se está prestando atención a esto? ¿Cómo se está trabajando? ¿Qué conoces de justamente la situación que muchos niños viven hoy en día en cuarentena, inclusive?
Claro, esto son como muchas preguntas en una, sí, ¿no? Pero bueno. No, pero está bien porque realmente es maravilloso que se hable de esto. Porque hablar es una manera de prevenir y bueno, mira, generalmente estos hechos ocurren en el círculo de confianza del niño, ¿no? Puede ser, lo más habitual es que sea dentro del ámbito familiar, pero también en escuelas pasa mucho en clubes, ¿no? O amigos de la familia, ¿no? Nadie está exento de que le suceda, nadie. Y realmente en este momento de pandemia sí que los casos se suceden con mucha más frecuencia. Se cree que por cada denuncia, no, está claro, vamos, que por cada denuncia que se realiza ante la justicia quedan 98 sin realizar, ¿no es cierto? Y a mí me gusta mucho trabajar en territorio, y cuando uno hace territorio, yo llevo una encuesta con unas cuantas preguntas que son claves, ¿no es cierto?, para saber esto. Y realmente sorprende la cantidad de gente que nunca jamás lo dijo y la cantidad de abusos que se han producido que nunca llegaron a la justicia. Como de esto no hay cifras, porque no está... las únicas cifras reales que hay son las que te da el Poder Judicial. Pero hay tanta cantidad de denuncias que nunca se han realizado, la verdad aterra, ¿no? Casi, sí. Casi a todos nos llega algún caso que te ha tocado de cerca, ¿no? Todo el mundo sabe de un caso. Pero también pasa esto, de que como no hay números, no hay cifras, tampoco existe, ¿no? De lo que no hay números, no hay cifras, no existe el problema. Entonces, esto le da una impunidad al abusador muy grande. Entonces, cuando uno se decide a hablar o a denunciar, es importantísimo esto de la escucha, pero no todos los casos llegan a la justicia. Entonces, parece que hay menos cantidad, ¿no es cierto? Pero realmente 10 o 12 millones, entre 10 y 12 millones de personas que hayan sufrido esto en un país como el nuestro es muy significativo, ¿no? Y habla de la gravedad del tema. Por eso digo que es una pandemia silenciada. Lo decía antes, ahora en momentos de pandemia esto se ha potenciado de manera exponencial, ¿no es cierto? Por la cantidad de casos que llegan a diario, ¿no? Pidiendo asesoramiento. Y en estos momentos, con que los hospitales no están tomando altas de personas, y se hace muy difícil de sobrellevar para las familias, porque yo tengo muchísimas personas en este lapso, en este periodo de tiempo, que han realizado la denuncia, pero bueno, ¿cómo conseguís un psicólogo que todavía sea especialista? Ya es mucho más difícil que tenga la especialización en ASI, ¿no?
Claro,
y,
Miriam...
Sí.
Te iba a consultar también acerca de no solo el abordaje, que es tan importante, sino también la detección. ¿Cuán importante es hoy la aplicación de la educación sexual integral en la detección de casos de abuso,
bueno,
en la infancia?
Mira, es algo, el abuso es como difícil, ¿no? Muchos chicos relatan los hechos en la escuela. En muchas escuelas, porque hay muchas, hay un compromiso real con el niño. Pero los abordajes, que por lo menos en lo personal y los que me llegan, son bastante jorobados, ¿no? Se trata de no revictimizar al niño, de no llamar a los padres, porque quizás esto sucede en la casa, y decirles, y la escuela lo que debería hacer es hablar con el servicio local y no poner al niño, una vez que tuvo la valentía de hablar, no asustarlo, no preguntarle, no tratarlo con una delicadeza muy grande, porque no es fácil para los chicos hablar, para nada, ¿no? No exponerlo, no hacerle volver a contar, porque o te lo llevan a dirección, vas a hablar con la directora, todas estas cuestiones que claro. suelen ocurrir que en bastantes escuelas, ¿no? Y... Entonces, la educación sexual integral, obviamente que es importantísima, pero si pensamos desde lo personal, uno le dice a nuestros hijos, ¿no? Qué sé yo, que el cuerpo es de ellos, que no se toca, que... Pero si a un chico le cuesta mucho decirte, mira, me saqué una mala nota en, qué sé yo, matemáticas, mucho más le va a costar relatar estos hechos bajo amenazas. Entonces, ahí volvemos a la escucha asertiva, quitar la mirada adultocéntrica y el verdadero compromiso de la escuela de escuchar y de accionar al respecto. Pero es bastante, no se da a todos los casos, y la verdad que yo estoy absolutamente a favor de la educación sexual integral en las escuelas, que no todas tampoco lo por problemas religiosos o lo que fuera, no todos lo abordan bien, pero sí sería importante, es una gran iniciativa, pero sería importante que cuando un chico logra hablar de esto, que ese chico tuviera una contención, y sería importante que el maestro, que realmente no está para estas cuestiones, supiera detectar la incomodidad de un niño y por ahí parar un poco la charla, porque es difícil que hable delante de tantos chicos, y muchos lo hacen, muchos lo hacen. Muchos chicos relatan los hechos a la maestra o a la directora porque por ahí tienen conductas extrañas o lo que fuera, pero sí sería importante el acompañamiento del gabinete cuando esto se da, ¿no es cierto? Porque el maestro no está preparado para un tema tan importante realmente.
Miriam, entonces en este caso, por eso la charla de hoy es tan importante, ¿quiénes pueden participar y dónde se pueden inscribir para la misma?
Las chicas, había un link para inscribirse, cerraron, sí se va a transmitir por las redes. Ajá. Y cerraron el día 19, creo que se cerraron las inscripciones. Ajá. Pero algo que se me olvidaba por las preguntas, es que se va a hablar de la ley 27.206, que es la ley del tiempo de las víctimas. Que sea cuando sea el momento que la persona puede hablar, hayan pasado el tiempo que haya pasado, tienen derecho a iniciar una causa penal al respecto, ¿no es cierto? Uh-huh. Eso es muy importante, porque antes teníamos la ley Piazza, que daba unos años después de cumplir los 18 años. Sí. Y hay personas que hablan a los 40 años, a los 50, y la verdad que esta ley es fundamental. Y el Chaco, la provincia del Chaco, es una provincia pionera, porque generalmente cuando uno va a denunciar estos hechos a los juzgados, te dicen que la causa está prescripta, y no es así, porque uh-huh. Por eso es la ley del tiempo de las víctimas. Que la víctima denuncie los hechos en el momento que pudo hablar. No todos los chicos pueden hablar, no todos, quizás de adultos, comentan los hechos. Sí que va a ser muy importante esta charla, que todo el mundo, primero porque se va a hablar de ASI, de toda esta circunstancia que rodea el secretismo, las características del abusador, los síntomas en los niños, que eso es súper importante. Así que nada, va a ser una charla muy enriquecedora, tanto esta como las dos que vienen. Sí. La próxima charla va a ser muy importante porque va a estar Virginia Ronil. Sí. Habló con sobrevivientes de ASI, y la verdad que va a ser después Gabriel Lerner con un juez y alguien de derechos humanos de, no me acuerdo los nombres porque son muchos.
Ahora lo decimos.
Miren, entonces,
va a ser muy importante.
Entramos en las redes sociales y buscamos a la fundación para poder tener toda la charla.
Al fin justicia.
Muchas gracias, Miriam, por tu tiempo.
Un abrazo y muchas gracias.
Y estaremos comunicándonos para ir conociendo mucho más y obviamente seguir hablando de este tema con vos, que es tan importante.
A tu disposición.
Muchísimas gracias. Miriam García, gracias. En la campaña contra la violencia infantil, que es también es uno de los temas que también duelen muchísimo y que lo vamos a seguir tocando en Mañana y Media. Continuamos.